Herrera en la Onda.
¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, qué tardes. Qué pena cómo se va acabando el día, ¿eh? Cómo empieza, creéis que va a durar eternamente y luego a las 8 horas, pues ya llevamos 8 horas de este jueves 27 de septiembre, en el que hay un nuevo frente o un segundo frente que llega y que digamos que está dejando agua en cantidad como la dejó ayer. Va a ser especialmente en el sur de la península y en Canarias, donde va a dejar más agua. Lo demás va a estar cubierto y las temperaturas, lo normal es que bajen poco, ¿no? Es lo que nos espera para hoy, nos cuenta Iberia, que se suma a la celebración del Día Internacional del Turismo. Este año tiene lugar en España, en el municipio de Maspalomas, en Gran Canaria, con el lema Turismo y Sostenibilidad Energética. Nosotros nos hemos venido al lugar turístico, eminentemente turístico, pero más cosas. Como es Benavís, esta población, ya saben, en la falda de la Serranía de Ronda, a unos pocos kilómetros de la costa, por encima de San Pedro de Alcántara y de Marbella, para entendernos, ¿no? A una bellísima población, a uno de los pueblos más bellos de Andalucía. Y nos hemos venido a su nuevo ayuntamiento, este nuevo ayuntamiento que está justo en la entrada del pueblo, que además hoy se inaugura oficialmente. Y para eso, ¿saben cómo a Benavís? Cada uno pronuncia Benavís como quiere. Benavís. Ben era hijo en la lengua árabe tradicional. Ya veis que se ve que era uno que había aquí en el castillo, que mandaba tela. Y el niño pues fortificó un poco el castillo, las cercanías del castillo, eso le daría origen a este Benavís, donde hoy nos encontramos y del que hoy les hablaremos, porque es una población, milagro, con las cuentas saneadas, y es, 9 campos de golf, en fin. Luego se lo cuento, porque es lo único medianamente estable que les puedo contar esta mañana. Por lo demás, todo son percepciones, especialmente percepciones que se tienen en la prensa internacional, en los corrillos financieros internacionales, que hablan de una España en descomposición, como si aquí estuviéramos cayéndonos poco a poco o deshilachándonos poco a poco, ¿no? Atribuyen a nuestro país una crisis colosal, que no, en fin, tampoco sería absurdo negarla en alguno de sus términos, una crisis descomunal y una cierta catástrofe económica. Porque miren, la bolsa ha bajado 4 puntos y la prima de riesgo ha subido. Empieza a coger esa costumbre a subir por encima de los 460 puntos. ¿Y eso por qué ha pasado? Bueno, hay varias razones a las que achacar o atribuir la subida de la desconfianza en los mercados. Eso no es más que desconfianza en mercados. Y esas pues pueden ser las dudas por si España va a, la incertidumbre acerca de si el gobierno va a acudir al rescate blando o no va a acudir al rescate blanco. El deshilachar España con pretensiones independentistas como la de Artur Mas y sus mariachis, las imágenes en la prensa de los asedios al Congreso y otras cosas más también cuentan, ¿no? Usted ve según qué imágenes y dice, yo no meto el dinero en ese país, me lo quedo en el mío, o me voy a Alemania, que siempre es un valor refugio. Y luego también puede ser que ahora los socios europeos pretenden incumplir los acuerdos del Consejo Europeo de junio. Alemania, Finlandia y Holanda ayer hacían un comunicado en el que decían que el dinero del rescate de la banca española, de la recapitalización de la banca española, pase directamente a contabilizar como deuda en España, por lo tanto como déficit. Bueno, todo eso, un poco por todo, lo cierto es que estamos como estamos y ya el bálsamo de las palabras del señor Mario Draghi no tienen efecto o no han causado efecto. Con todo, es una... ¿Qué puede hacer un gobierno en una situación como esta? Un gobierno es enviar mensajes, y los mensajes que mandan los gobiernos no son declaraciones necesariamente de los ministros ni nada parecido. Tiene una oportunidad hoy el gobierno español en el Consejo de Ministros extraordinario de esta mañana. ¿Por qué? Porque si presenta un paquete de reformas, como parece que quiere presentar, y además unos presupuestos para el año que viene sólidos y creíbles, puede inspirar algún tipo de confianza, o al menos puede detener el crecimiento de esta desconfianza. Hacer lo contrario sería suicidarse, literalmente. ¿Y qué van a decir estos presupuestos? Pues pueden imaginárselo. Si el año que viene hay que obtener 40.000 millones de euros, que es más o menos lo que se paga por los intereses de la deuda este año, y hay que recortarlos, o pues por un lado tiene que subir algún tipo de impuestos y por otro lado lo que tiene que hacer es bajar el tipo de gastos, muchos tipos de gastos. Los impuestos que subirían serían los de plusvalías, los verdes, seguramente desaparecer alguna deducción, y la vía de los gastos, pues es seguramente caería el congelamiento del sueldo de los funcionarios, aunque recuperarían su paga extra de Navidad, bloquear absolutamente la oferta pública de empleo en ningún estamento público del Estado, algún tipo de recorte de sueldo a los empleados públicos, y ahora recortar a ministerios, recortarle a Cultura un 30%, en fin, el recorte de Cultura de 30% es un dinero, pero tampoco tan significativo. Lo gordo está, o lo más directo y lo más fácil, donde no causas mayores estropicios que la mejora de infraestructuras, es el de Fomento, con lo cual habrá aves que no se acabarán, carreteras que tampoco se acabarán, o cosas que directamente ya ni se empezarán a hacer. Eso es. Y luego las reformas, el mensaje de las reformas que tienes que enviar a los diversos mercados financieros. Dice, ¿usted qué reformas va a hacer? Además de, dígame si va a congelar o no va a congelar las pensiones. Dígame si va usted a poner en marcha la unidad de mercado, o a crear algún tipo de fiscal, una autoridad fiscal, una autoridad independiente que vigile a todas las administraciones para que cumplan el déficit. O dígame usted si va a haber un regulador único que sustituya las 7 comisiones, la de la energía, la de la competencia, la de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. O dígame si usted va a poner en marcha algún plan de empleo. Con todo eso, que son muchas cosas para decidir en una mañana en un Consejo de Ministros, usted a lo mejor manda un mensaje. Y a lo mejor, bueno, la subida de la prima de riesgo no es tal, y la bolsa, en lugar de bajar un 4%, se estabiliza o incluso vuelve a superar, viene y dice un poquito más arriba. Y claro, no ayuda nada, como podría imaginar, la imagen de que el nuestro es un país en descomposición, por cuanto unos cuantos se quieren ir y otros no se quieren quedar. Ayer dijo Artur Mas que él va a hacer además un referéndum. Va a convocar elecciones, a lo cual tiene derecho y puede hacerlo. Pero va a convocar un referéndum, lo cual no puede hacer. Es decir, no es legal y, por lo tanto, al no ser legal, no tiene ningún tipo de trascendencia jurídica. Además de que se puede buscar un problema en el caso de que el gobierno lleve esa iniciativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o al Tribunal Constitucional. Responsabilidad penal ya no hay directamente por montar un referéndum, porque eso lo evitó, lo quitó del Código Penal una reforma del ausente, de Rodríguez Zapatero. Pero sí por prevaricación o por usurpación de competencias. Ahora, eso se llega a hacer. Él ha dicho que le guste o no le gusta al Estado, él va a hacer el referéndum. Claro, ¿qué virtud tendría ese virtud jurídica? Ninguna. Usted puede preguntar, pero si es un referéndum no contemplado, oiga, el espíritu participativo en el mismo es perfectamente descriptible, ¿no? Y alguna novedad más en cuanto a estas cosas, ¿no? Ha dicho el señor Fernández Vara, que saben ustedes fue presidente de Extremadura, ha escrito en su blog que si Cataluña se independiza, el presidente catalán debería devolver a los extremeños que se llevaron hace ahora 30 o 40 años. Bien, es una figura muy muy bonita, una figura que parece que tú llevas a los extremeños atados de una cuerda de un sitio a otro, pero muy bien. Y ahora te devuelven a 150.000 extremeños, ¿y qué haces con 150.000 extremeños? ¿Qué trabajo le das a los 150.000 extremeños? Claro, es que, miren, los que emigran pues porque les gusta emigrar, o no les gusta emigrar porque no tienen más remedio, y porque tienen que buscar trabajo, y si lo encuentran y echan raíces en otro lugar. En fin, son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y ahora lo que hacemos es conocer todas las noticias del día con estos titulares de Endesa.